En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
33 minutos pasan de las 9 de la mañana y en un momento con Daniel Santacreu abrimos nuestro consultorio de bolsa. Ya saben, vía YouTube pueden entrar en contacto con nosotros. También por el teléfono, esa llamada tradicional, entrar en directo 915331851 en nuestro WhatsApp y notas de voz al 609224716. Pero antes es importante recordar que la formación acompañando a las inversiones siempre es el mejor acompañante. Y ahí el consejo que les traigo a esta hora. ¿Les gustaría aprender a entrar y salir del mercado en bolsa? ¿Sabe cuándo entrar en un valor, pero le cuesta gestionar la posición? En intereconomía.com tenemos disponible un curso de estrategias de inversión y trading, donde le enseñarán a entrar y salir del mercado, ya sea usted un inversor de corto, medio o largo plazo. Si invierte en acciones, ETFs o fondos de inversión, debería saber cómo entrar y salir del mercado en cada momento. Recuerde, si quiere recibir información, puede hacerlo en intereconomía.com, donde verá el curso de bolsa y trading. Ahí queda el consejo a esta hora, tiempo para el consultorio de bolsa. Daniel Santacreu, analista independiente, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Eva. Encantado de compartir este tiempo de análisis contigo y con todos los oyentes.
Lo mismo digo, llegamos a un cierre semanal donde el azote llega por parte de la tecnología y quería preguntarte a esta hora, ¿dónde están los puntos claves a vigilar mirando los principales índices y nuestro IBEX 35?
Sí, pues la fotografía actual nos muestra ahora mismo un mercado que, aunque a primera vista pueda parecer algo peligroso por la solidez o no de los soportes en los que se está apoyando en estos momentos, nos está mostrando una realidad completamente distinta y, de hecho, pues yo creo que muy saludable. Lo que estamos viendo estos días no es un desplome generalizado, sino una de las correcciones más sanas que existen, que es una rotación de carteras en toda regla. El dinero está saliendo de la burbuja de la inteligencia artificial y los semiconductores y se está repartiendo de manera masiva por el resto del mercado. Gozamos de muy buena salud gracias a unos datos macroeconómicos que están saliendo, que son bastante sólidos, como las ventas minoristas y el empleo, y a unos resultados empresariales que en general pues están cumpliendo. Hoy tenemos una cita clave, es importante destacar que hoy es el vencimiento mensual de opciones y, en resumen, pues yo lo que veo es que se está produciendo o estamos viviendo un periodo de cierta tranquilidad en las bolsas, rotación muy sana de activos, pero deberemos tener hoy los ojos bien abiertos a la volatilidad de hoy viernes por esa jornada de vencimientos. Todo esto nos está dibujando un panorama en el mercado americano, en el S&P 500 concretamente, que nos situamos ahora mismo por encima de la zona de los 7.500 puntos, pero algo alejados de esos máximos históricos alcanzados el pasado 2 de junio. Ahora mismo estaríamos ante un comportamiento de crear cierto apoyo en la zona de soporte en torno a los 7.515 puntos en el caso del S&P 500 y con esos 7.623 puntos para como objetivo a superar en el corto plazo por debajo de la zona de los 7.500 puntos y que podríamos buscar niveles algo inferiores en torno a los 7.425. En el caso del Nasdaq se está produciendo una figura, yo diría que de banderín, estamos ahí viendo una sucesión de máximos decrecientes y mínimos crecientes, zona de resistencia en torno a los 30.000 y zona de soporte en 29.900 puntos. Estamos ahí tratando de aguantar ese soporte horizontal en el caso del Nasdaq. Y en el IBEX 35 lo que se está produciendo pues ese intento de apoyo en la zona psicológica de los 19.000 puntos. La presión bajista no desaparece, pero tampoco es que se esté produciendo rupturas a la baja de soportes importantes. Como digo, los 19.000 puntos se están manteniendo bastante bien y tenemos ahora mismo ahí una resistencia horizontal intermedia situada en los 19.314 puntos. Por encima de ahí podríamos ir a buscar el cierre del hueco bajista generado en la jornada del pasado miércoles 8 de julio y, por tanto, pues tenemos un escenario no complicado bajo el punto de vista técnico en cuanto a caídas, pero necesitamos algún pequeño catalizador que impulse nuevas alzas. Así que vamos a ver qué ocurre hoy en la jornada de vencimientos de derivados y vamos a ver si si este catalizador se produce finalmente y vemos nuevos avances en los mercados.
Uh-huh. Vamos con consultas, si te parece. Rápido, Santiago Balonrat te pregunta, ¿qué le parece Enagás y Santander? Ay, siempre intento decir una. Venga, lleva dos. Enagás y Santander.
Sí. En el caso de Enagás, el valor está acometiendo una estructura bastante lateralizada entre la zona de los 16,45 por abajo y los 17,30 euros en la parte más alta. Se podría dibujar una directriz alcista desde los mínimos del pasado 27 de marzo, cerca de la zona de los 15 euros por acción, y ahora mismo pues el valor está encontrando dificultades para sostener esta directriz alcista. Si se tiene en cartera, yo no dejaría que el valor se me fuera más abajo de la zona de los 16,42 euros. Es un soporte horizontal bastante importante, cuya pérdida nos llevaría directamente a buscar la media móvil de 100 periodos cerca de los 16,10. Si no se tienen en cartera, pues yo esperaría que el valor resolviera recuperar al menos esta directriz alcista, recuperar también la zona de resistencia de los 16,75 y avanzar un poquito más hacia los 16,95 euros por acción. Si este nivel se consigue en base a dos cierres diarios consecutivos, uno semanal por encima de esos 16,93, 16,95, el valor generaría una nueva señal de entrada en el lado largo buscando la resistencia más inmediata que tenemos en los 17,30. Por tanto, ahora mismo Enagás sería un valor para mantener ahora mismo en el observatorio esperando que dé esa señal de entrada.
¿Y Mafre?
Y luego creo que
tenemos... Digo Santander, perdona. Mary. Santander, te preguntaba Santiago.
Efectivamente. Santander, para analizar Santander desde el punto de vista técnico, tenemos que ampliar un poquito el horizonte, ver esos mínimos que teníamos, que se alcanzaron en abril de 2025 en la zona de los 4,50 euros por acción. Desde ahí trazamos esa directriz alcista o zona de mínimos ascendentes. Y lo que vemos en Santander es esa consecución de la zona de los 12,60 euros por título en el medio plazo. A partir de ahí se está produciendo. Un ajuste correctivo tratando de apoyar en la zona de los 11,69. Hay valores del sector bancario español que tienen mucha mejor pinta que Banco de Santander. Estaríamos hablando de Bankinter, de Unicaja Banco. Estos valores mantienen un aspecto técnico algo mucho más positivos. En el caso de Santander, si se tienen en cartera, yo no dejaría que el valor se me fuera más abajo de los 11,65. Hacerlo pues implicaría ir a buscar a cerrar parte del hueco alcista generado en la sesión del pasado 15 de junio, con origen en la zona de los 11 euros por título, y por tanto perder esos 11,67 implicaría un retroceso algo mayor. En cambio, si no tenemos títulos en cartera, yo esperaría que se superara la zona de los 12,05, es un nivel de resistencia intermedio cuya superación nos llevaría directamente a buscar la zona de los 12,49 euros que estableceríamos como su primer objetivo técnico y antes de alcanzar esos máximos en la zona de los 12,70. Por tanto, si se tienen, no dejaríamos que se pierdan 11,65 y si no, esperaríamos a un cierre diario por encima de los 12,05 o 12,10 euros por título.
Vamos con una nota de voz.
Hola, buenos días. A ver si me podrían aconsejar. Tengo AMD y Lili. A ver qué me dicen, qué puedo hacer con ellos. Los tengo con algunas ganancias, pero veo que AMD tiene unas oscilaciones tremendas todos los días. A ver qué me aconsejan. Gracias.
Vale, pues ¿qué te parece que le dices de ambas? AMD.
Sí, en el caso de AMD, el valor se encuentra ahora mismo ante un rango de lateralización entre la zona de los $470 por abajo y la zona de los $583 en la parte más alta, un rango bastante amplio. Si se tienen en cartera, la última zona de soporte que nos permitiría mantener los títulos en cartera sería la zona de los $469. Un cierre por debajo de este nivel implicaría pues una recaída a la zona de los $400. Los bajistas implementarían posiciones. Yo creo que este sería el último nivel de soporte soporte a mantener. En el caso de AMD, si se tienen, pues esa está mi opción, mantener. Si no se tienen, pues yo me mantendría al margen, a menos que el valor tantee muy bien esa zona de los 470, forme algún tipo de figura de vuelta, algún giro o formación de vuelta que nos permita añadir títulos, pero ahora mismo es un valor muy lateralizado para incluirlo en cartera, a menos que se superen los máximos alcanzados en junio por encima de la zona de los 588. Si se tienen, yo creo que es uh-huh. ese mantiene. Vale. En el caso de Eli Lilly. Uh-huh. Vale, aquí la tenemos. Eli Lilly también se está produciendo un ajuste correctivo desde los máximos alcanzados en la jornada del pasado 7 de julio. Estos máximos fueron máximos históricos del valor. Ahora mismo se encuentra en plena fase de recuperación y posterior reacción alcista. Si se tienen en cartera, lo mismo. Esperaríamos a que el valor no rompiera por debajo de la zona de los 1.110 dólares por título. Es por ahí donde pasa la intersección de la media móvil de 50 periodos y también del soporte horizontal que tiene el valor en el corto plazo. El primer objetivo en el rebote que se está produciendo ya con dos sesiones consecutivas al alza lo estableceríamos en la zona de los 1.214 dólares por título. Yo sería ahí donde ya comenzaría a deshacer posiciones, al menos en parte, y dejaría el último paquete que pudiera tener de acciones de Lirigi buscando el alcance de los máximos históricos en 1.249 dólares. Por tanto, esta sería mi estrategia en el caso del valor.
Uh-huh. Vale, vamos con más consultas. Y vía WhatsApp tenemos una consulta de María. Dice, gracias por ayudar a los pequeños inversores. Quería preguntar qué opina de Robi a corto y largo plazo. Lo tiene con algo de pérdidas. Dice, quizás sea momento de asumirlas e invertir en otra. ¿Qué opinas de Robi? Laboratorios. Seguimos.
Pues Laboratorios Robi mantiene un gráfico bastante, bastante negativo. Estamos viendo un ajuste correctivo desde la zona de máximos en los 85,20 euros por título. Se alcanzaron en abril, el pasado mes de abril. A partir de ahí, esa caída no encuentra reacción de los alcistas. Simplemente hemos visto una detención de la misma, una fase de consolidación y posterior recaída del valor. Ahora mismo Laboratorios Robi se encuentra en plena zona de soporte, un soportazo importante en la zona de los 53 euros por título. Romper a la baja este soporte implicaría volver a la zona de los 50,40. Por tanto, si se tienen en cartera ya con pérdidas importantes, no soy capaz de recomendar una venta, pero sí que, puesto que estamos en zonas de soporte importantes, si no se tienen, no es un valor ahora mismo para comprar. No sé si el oyente las tenía en cartera o no, pero ahora mismo mantiene un comportamiento bastante negativo. Si no generas apoyo, claro, en los 53 euros por título, la recaída hasta los 50 euros por acción la tendríamos pues, prácticamente encima de la mesa.
Decía que la tenía con pérdidas y no sabía si era momento de asumirlas e invertir en otra. Era la pregunta de María. Vamos con consultas. Más. Dice Elice Sidicidez, ¿compraría OHLA tras la caída de esta semana? Vamos al mercado español.
Aquí tenemos el valor en pantalla. Sí, pues vamos a ver, OHL se encuentra ahora mismo apoyado en la media móvil de 200 periodos. Es una media móvil cuyo gráfico pues sí que está teniendo en cuenta en los últimos meses. Hemos visto un rebote desde esta media móvil en marzo. El rebote nos llevó desde prácticamente la zona de los 0,38 a los 0,50 euros por acción. Posterior recaída y nuevo apoyo en esta media móvil. Ahora mismo sí que está generando un nuevo apoyo en la media móvil de 200 periodos. Es el trazo en púrpura que podemos ver en el gráfico en pantalla, los oyentes que lo puedan ver. En 0,42 euros se está produciendo ese rebote. Vamos a esperar a la sesión de hoy. Si se produce un cierre no por debajo de los mínimos de la sesión anterior, esperaríamos a una nueva jornada alcista que nos lleve por encima de la zona de los 0,435 y esa sería nuestra la pauta que nos desvelaría que el valor va a realizar un rebote técnico de cierta importancia buscando la primera resistencia que tenemos en los 0,4510. Por tanto, sí que está generando ese apoyo claro en la media móvil, pero necesitamos esa confirmación. Si la vela de hoy cerramos con una vela en forma de martillo como la que se está produciendo, esperaríamos un nuevo cierre por encima de esa cota que hemos comentado y ahí sí que podríamos probar algún tipo de entrada. El stop de protección por debajo de esa media móvil, es decir, por debajo de los 0,42 euros en base de cierres.
Uh-huh. Venga, vamos con un audio, vamos con una nota de voz.
Buenos días, soy María de Alicante. Era para preguntarle al analista que esté hoy en antena por tres valores: Iberdrola, Endesa y Enel. A Enel y a Endesa le gano bastante, y a Iberdrola menos, pero también le gano. Que me dijeran soportes y resistencias a corto plazo, de las tres si puede ser. Muchas gracias y enhorabuena por el programa. Gracias.
Gracias a usted. Venga, ese análisis, dirección Alicante, para María.
Utilices. Sí, pues enhorabuena a la oyente que tiene las tres posiciones con ganancias, Endesa y Enel con mayores ganancias que Iberdrola. En el caso de Iberdrola tenemos ahí un comportamiento totalmente lateralizado entre la zona de los 20,75 euros que consideraremos como su principal soporte de corto plazo y una resistencia en los 21,55 euros. Si se tienen en cartera, yo mantendría, a menos que el valor perdiera el soporte de los 20,75 y aprovecharía el posible rebote o continuidad en las alzas que posiblemente se hayan iniciado hoy. Estamos viendo hoy el sector energético liderando el IBEX 35, Endesa, Redeia, Iberdrola, Enagás y Naturgy. Las cinco están ahora mismo, son las cinco posiciones más alcistas del IBEX 35 y por tanto Iberdrola, en cuanto llegue a la zona de los 21,54, pues yo creo que sería un buen momento para comenzar a deshacer posiciones y acumular plusvalías. En el caso de Endesa, tenemos el valor tratando de romper al alza los máximos históricos, a punto de entrar en subida libre técnica y absoluta. La resistencia, ya que el oyente nos preguntaba por ello, la tenemos situada en los máximos de la jornada de ayer, es decir, la zona de los 40,12 euros por título, y por encima de ella el valor entraría en subida libre absoluta con un primer objetivo en torno a la zona de los 41 euros por acción. El soporte para Endesa lo tenemos situado claramente en la zona de los 39,04. Podríamos hablar de la zona de los 39 euros, cuya pérdida sí que pues nos invitaría a abandonar la posición, puesto que la caída hacia los 37,75 estaría prácticamente garantizada. Pero hoy por hoy es un valor alcista, formación de mínimos crecientes y a punto de entrar en subida libre técnica y absoluta en gráfico adaptado a dividendo y ampliación. Uh-huh. Y en el caso de Enel...
Uh-huh. A ver, un momento. Vamos con la italiana... Esa matriz.
Aquí la tenemos en pantalla. En el caso de Enel, los soportes y resistencias están muy claros. En esta ocasión tenemos un soporte situado en la zona de los 9,95 euros. Por debajo de ahí sí que podrían producirse caídas importantes, pero el valor se encuentra ante un rango totalmente lateralizado. 9,95 en la parte baja, 10,30 euros en la parte más alta como resistencia a batir. El acercamiento, como hemos hablado antes en Iberdrola, el acercamiento a la zona de los 10,30, yo creo que sería un buen momento para comenzar a deshacer posiciones por si el valor no puede con esta zona de resistencia tan importante. Por tanto, estos serían los soportes y resistencias y objetivos y estrategias para Iberdrola, Endesa.
Fantástico. José Ignacio del Río te pregunta, buenos días, por YouTube. Análisis y precio stop para Caterpillar. Tiene más preguntas, pero ya saben, intento que sea solo uno por oyente. Caterpillar.
Sí, aquí tenemos el valor. Vale. Pues nos preguntaba soportes y resistencias, ¿verdad, Eva?
Sí, dice exactamente. Análisis y precio stop. Perdona, no era soporte, ponía es precio de stop.
Ajá. Pues en el caso de Caterpillar, el nivel de stop de protección ante el proceso bajista que lleva el valor acumulado desde máximos alcanzados durante el pasado, a finales del pasado mes de junio, en la zona de los 1.074 dólares por título, lo tenemos muy claro. Es la zona de soporte en torno a los 856 dólares por título. Este ha sido un soporte que ha funcionado ya en 4 ocasiones, lo vemos aquí en el gráfico. Este es un soporte importantísimo cuya pérdida sí que implicaría volver pues al origen del último de los huecos alcistas que queda por cerrar en la zona de los 823 dólares. Yo creo que la fase correctiva no debería ir más allá de esos 855 dólares y cualquier rebote hacia la zona de los 938, que es su siguiente resistencia horizontal y también por donde pasa la media móvil de 50 periodos, podrían constituir una resistencia importante que el valor pues tienda a frenar el posible rebote técnico desde el soporte que hemos comentado. Y ahí sería donde podríamos comenzar a deshacer posiciones en un valor que, a pesar de ser alcista, se encuentra en plena fase de proceso correctivo y está pues de alguna manera anulando esa formación de mínimos crecientes y por tanto comienza a ser algo peligroso.
Uh-huh. Pin Domínguez dice, ¿qué opinión tienes sobre el precio actual de Oracle para entrar? Mirando ese software, ese mercado software al mercado americano, ¿cómo ves Oracle? Gigante.
Pues vamos a ver, ahora mismo Oracle se encuentra en pleno proceso de ajuste. Tratar de cazar este valor ahora mismo es intentar coger un cuchillo que está cayendo. No sabemos en qué niveles podría detener la caída. Tenemos un soporte horizontal, donde se produjo el rebote en abril de 2025, cerca de la zona de los 118 dólares por título. Yo creo que cualquier acercamiento ahí podría detener las caídas a corto plazo, pero necesitamos esa posterior reacción del valor que nos lleve por encima de la zona de los 125 dólares y que pueda interpretarse como una figura de vuelta tendente a buscar la anulación de todo el tramo bajista. Fijémonos que si medimos estamos ante más del 50% de pérdida de su capitalización bursátil en poco más de mes y medio. Por tanto, mucho cuidado con este valor. Se encuentra en proceso correctivo y de esperarlo sería en la zona de los 118, esperando ese rebote que nos lleve por encima de 125, se forme una figura de vuelta. De momento, vale. Yo me mantendría al margen de este valor.
Vamos a recibir una llamada. Lola, muy buenos días. Lola.
Era para los bancos, a ver cómo ve pues Caixa, Santander y Bankinter. Estoy dentro y bueno, de momento tengo ganancias, pero no sé qué hacer, si vender o mantenerlos un poquito más. Gracias, buenos días y buenas vacaciones.
Lola, discúlpame. De todas formas, al principio de este consultorio también hablábamos un poco sobre el Santander, pero no me ha quedado muy claro cuáles son los que tienen cartera, por si nos lo voy a decir más despacio, porque ha entrado un poco pillado el audio. ¿Qué ha dicho que era Santander, Sabadell?
Caixa.
Caixa y Sabadell.
Bankinter.
Bankinter y Sabadell, ¿no? Ha dicho.
Sí.
Vale, pues muchísimas gracias, Lola. Pues Daniel, Santander ya lo hemos dicho un poco antes, pero bueno, ¿qué te parecen?
Sí, serían CaixaBank, Bankinter y Sabadell. Vale, entonces vamos primero con CaixaBank. CaixaBank ahora mismo mantiene...
No, Caixa no, al final ha rectificado, era Bankinter y Sabadell.
¿Sí? Vale, perfecto. Pues en el caso de Bankinter, el aspecto técnico es bastante interesante, es uno de los valores ahora mismo del IBEX 35, que mejor pinta técnica tienen, formación de mínimos y máximos crecientes, superación de la zona de los 15 euros por acción y entrada ahora mismo pues en subida libre técnica y absoluta en gráfico adaptado, dividendo y ampliación. Aquí lo vemos en el gráfico de más largo plazo. En el caso de Bankinter, una vez roto al alza la zona de los 15,22, yo no dejaría que el valor se me fuera ya por debajo de este nivel. Una zona donde si tuviera acciones, colocaríamos por debajo de ahí el stop de protección. Y en el caso de Sabadell, tenemos ahí un choque del valor, una imposibilidad o zona de resistencia importante en torno a los 3,20 euros por título. Aquí nos está dejando una sucesión de mínimos crecientes y yo, pues bajo mi punto de vista técnico, no dejaría que el valor se me fuera por debajo de los mínimos de esta misma semana, es decir, por debajo de la zona de los 3,13 euros. Perder este nivel nos llevaría directamente a los 3,06 y, por tanto, pues si ya las tenemos en ganancias, ejecutaríamos esto de protección en el caso de que se perdiera esta zona de soporte.
Pues Daniel Santacreu, muchísimas gracias por tantísimas respuestas. Gracias, feliz jornada y muy buen fin de semana.
Igualmente, feliz fin de semana a todos. Un abrazo.